Ojo por Ojo, una mirada del artista Gustavo Fernández en las artes plásticas y visuales. Ojo por Ojo, en la tarde de Asuntos Pendientes.
¿Cómo le va, Fernández? ¿Qué dice?
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, acá estamos de vuelta.
Una tarde tranquila afuera, ¿no?
Una tarde tranquila. ¿Qué está pasando? Es como una especie de feriado, contra natura, digamos.
Sí, algo así.
Uno viene caminando, es un feriado.
Sí.
Para el que no conoce la ciudad, dice, esta ciudad está de feriado.
Y es verdad.
Sí, es verdad. Es un feriado, pero es mañana. Digo, ¿cómo es al final la cosa?
Es
una cosa.
Es trasladado para hoy.
Y bueno,
¿dónde ha quedado aquel patriotismo de recordar?
Y mañana veremos. Porque, solidarizándome con mis hijos, más que nada, a mí el fútbol, la verdad que no. Pero tenemos un bolso lleno de ilusiones, ¿no? El otro día estuve bancando en el gasina y el aguante a mi hijo chico, Jerónimo, el de 15, en un estado.
De Nacional.
Estaba en un estado.
¿Y el otro?
Imponente. No, el otro es, está por en ahora, otra sintonía.
Por ahora.
Está en otra sintonía.
Bueno, pero vamos a seguir. Discúlpeme que le haga un breve paréntesis, Fernández, ya que hablábamos de fútbol y estamos en esta columna suya de Ojo por Ojo. Le tiro un tema para tratar algún día. El fútbol en la pintura nacional.
Ah, se ha tomado.
Para rastrear.
Se ha tomado, sí, se han hecho cosas.
Para rastrear. Poco, me imagino.
Poco.
Estoy tratando de visualizar poco.
De Petrona Viera o de Carmelo Arzadún, que hay unos niños jugando al fútbol. Después eso como que se recrudece en el 80. Porque, claro, ahí usted corríjame, estuvo el mundialito del 80,
estuvo.
En el que yo participé, presenté ahí una obra que fue ampliamente rechazada, y bueno, y una cantidad de... Y hay gente, a partir de ahí creo que más de uno trabajó en el fútbol, incluso después participé en una muestra en la que hubo una cantidad de artistas que se hizo en la vieja Casa Gandhi, que era de Martín Castillo, ¿no? O sea, los actuales directores de la Galería Sur, de la Barra Maldonado, que en los 90 y algo hizo una muestra nos encargó una gran cantidad de artistas, bueno, que hicimos un par de trabajos en relación al fútbol. Y de ahí salió un mueblecito que yo hice, que había como que tocar y pedir ahí, como una cosa. Yo trabajo con esa idea, ¿no? Como una especie como de arrimarse allí, tocar y pedir, ¿no? Recién estaban hablando de religión. Una especie de mueblecito. Sean los orientales tan campeones, tan olímpicos como campeones, se llamaba el mueblecito. Que bueno, que esa galería me lo supo vender un coleccionista peruano justo el verano pasado, justamente. Y el fútbol, yo me he metido en el fútbol como tema, con todo lo que trae en torno suyo, ¿no? Y los recuerdos,
así que le toqué un tema sensible.
Sí, pero sensible en cuanto a toda la parte anecdótica, todo lo que rodea eso. Porque de niño, cuando mi padre, curiosamente, ponía la radio a todo volumen, escuchando el partido, que aparte el de Liverpool, toda la vida, y si no ponía tango, a mí me afectaba. Y hoy por hoy soy tanguero, y escucho con mi hijo chico, ponemos la radio al mango, ahí escuchando el partido, lo acompaño, ahí le hago el aguante.
La tradición.
Viendo esos estados de nervios que se agarra. y aparte, lo que es como le voy preguntando, ¿quién es este? ¿De qué es? ¿De Peñarol, de Nacional? Para que vea mi ignorancia, o sea, siempre digo que es...
¿Por dónde le entra el fenómeno?
Ahí está. Para mí el fútbol me interesa tanto, recíprocamente, como a Paco Casal le interesa las artes plásticas. O sea, ya con eso le defino mi interés y mi conocimiento con respecto al fútbol. Y capaz que yo sé algo más de fútbol, ¿eh? Bueno, seguimos hablando de la ética. Y de la ética en el arte. Y me interesaba, bueno, leer alguna cosita de definición de la ética, como para después podernos meter con alguna obra. Y la ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Etimológicamente, las palabras ética y moral tienen el mismo significado, con diferencia que moral deriva del latín mos y ética del griego ethos. Bueno, no nos vamos a meter en esto, pero la sentencia ética o juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etcétera, referido a una acción o decisión. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando nos metemos en el arte, ¿qué es lo permitido, qué es lo correcto? Y ahí entramos en un lío grande, porque el otro día decíamos que en la medida que los valores éticos y morales van cambiando, en los individuos también. Pero el artista normalmente tiene esa actitud como de ser un personaje irreverente, normalmente frente a la sociedad. Si nos ponemos a ver, decir, bueno, ¿por qué decimos que el artista es un ser irreverente? Porque si nos ponemos a ver los artistas que no han sido irreverentes en ese sentido, digo, que no es una postura, es una actitud original, ¿no? Basándose en lo originario, en las raíces de cada individuo, uh-huh. Es una actitud que va surgiendo espontánea, fresca, ¿no? Por más allá que sea igual reflexiva, digo, no es una postura que el artista dice, bueno, ahora voy a hacer una obra que tenga tal y tal cosa y me mando una macana y todo el mundo me va a caer con todo. Sin duda, hay muchos artistas que sabían, en el momento estaban haciendo algo, sabía que iba a caer mal a ese entorno cultural y social. Pero bueno, en parte la idea del arte es una libertad de expresión, y cuando está coartada, bueno, ya es un arte, digamos, que tiene cierta, digamos, relectura o cierta recomposición de cómo es la cosa, ¿no? Pero entonces, si nos vamos por, no sé, tenemos muchos momentos de la historia del arte en los que nos podemos encontrar con situaciones realmente discutibles, ¿no? Pero, por ejemplo, vayamos a una que es muy conocida por todos, que es la maja desnuda y la maja vestida, del señor Goya, de don Francisco de Goya y Lucientes. Entre 1790 y 1800, que es la primera fecha referenciada de documentación de esta obra, Goya pinta la maja vestida, que está datada entre 1802 y 1805, probablemente a requerimiento de Manuel Godoy, ¿no? Pues consta que formaron parte de un gabinete de su casa. Entonces, en ambas pinturas, dice, se retrata el cuerpo entero a una misma hermosa mujer recostada plácidamente en un lecho y mirando directamente al observador. No se trata de un desnudo mitológico, sino de una mujer real, contemporánea a Goya, que era la duquesa de Alba, con la que se dice que Goya tuvo algunos encuentros y desencuentros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso es una de las cosas que yo, después que hicimos la columna el otro día, me quedé pensando, digo, ¿cuándo nos toca a nosotros la parte ética o nos cuestionamos la parte ética? Cuando reconocemos que esa persona que está retratada es alguien que realmente justamente es reconocible, ¿no? Cuando es algo que nos toca a nosotros en nuestro gran entramado cultural y de información social, ¿no? Incluso político y religioso. Por ejemplo, nosotros nos ponemos frente a una carnicería y decimos, nos vamos a comer un asadito el fin de semana. Y yo tengo amigos, sin ir a la India, ¿no? Donde sería una herejía terrible, tengo amigos ya que hablar de hacer un asado puede ser ofensivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando es la ética empieza a tocar al otro, ¿no? Dentro de ese esquema de valores culturales que uno le van imponiendo. Y después, como hablaba el sacerdote hace un rato, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que uno se las empieza a cuestionar. Se cría dentro de un sistema cultural, social, político, en donde uno empieza como a cuestionarse una cantidad de cosas, como hay cosas que, sí, más lejos de hoy por hoy, se cuestionan dentro de la izquierda, ¿no? Cosas que en la década de 60 eran una cosa y hoy por hoy están vistas muy de otra manera, ¿no? Entonces allí tenemos dos cuadros de una señora pintada totalmente desnuda y otra pintada totalmente vestida. Entonces este señor Manuel Godoy compra los dos cuadros a Goya y los hace simplemente... Entramos a ese gabinete, a ese lugar, y nos encontramos con la maja vestida. Pero después, cuando se servían los whiskies, ¿no? Que se iba la gente, se iban los amigos más, amigos más allegados, los amigos de la casa, por un sistema de un mecanismo particular, se corría la maja vestida y quedaba la desnuda allí debajo. Entonces, ¿por qué este señor Godoy tenía ese cuadro en ese gabinete, ¿no? Hay una cantidad de obras que por ejemplo, se sabe que en un principio ambos grandes cuadros, la Maja vestida y la Maja desnuda, eran propiedad de Manuel Godoy, como decíamos, donde la vestida se hallaba colocada sobre la desnuda, de tal modo que ese mecanismo hacía que solo se viera la que estaba, la duquesa de Alba, vestida. Actualmente ambos se encuentran desde 1910 en el Museo del Prado, los dos cuadros, que por suerte se pueden ver con la gente desnuda, con la Maja desnuda. Previamente se custodiaron en la Real Academia de San Fernando, pero en una sala reservada, de acceso restringido, donde se acumulaban los cuadros de desnudos más atrevidos.
Ahora hay que pensar, era la sala en aquella
Hot. Época, era la sala Hot. Como la gente que va, no sé si es a Pompeya o Herculano, capaz que algún espectador que nos pueda decir, había el gabinete, digamos, erótico, que se mostraba previo pago aparte, y bueno, vengan por acá ahora que no nos ven los menores, y nos mostraban que había ya escenas subidas de tono, escenas eróticas, tal vez pornográficas, de unos frescos, ¿no? Romanos, uh-huh. de los placeres carnales, ¿verdad? Y que por lo visto eran de un prostíbulo que estaba ilustrada a las paredes de esa manera. Ahora, la historia de la obra es de por sí interesante, de esta La Maja desnuda y La Maja vestida, porque en 1807 Fernando VII se la confiscó a Godoy. Esas confiscaciones a mí me hacen dudar, porque viste, eso de traer para acá y si lo prendo fuego en el momento, bueno, uno puede decir, el tipo
no,
no está bien en la cabeza,
¿qué va a aprender?
Esas cosas se la guardaron. Entonces dice que en 1814 la Inquisición dedicó a secuestrarla por obscena e iniciar un juicio a Goya. Bueno, entonces
aquellos
seguimos a ver cómo sigue esto después del corte de Almada.
Dele, venimos enseguida.
Asuntos pendientes.
Muy bien, volvemos, Fernández.
Bueno, seguimos entonces con La Maja desnuda y La Maja vestida, hablando de la ética y la moral. Y bueno, decíamos que en 1814, a mí que la Inquisición en 1814 haya hecho decidió secuestrar la obra por obscena, me llama la atención, porque la Inquisición uno la ve en la media, pero no en el siglo XIX. Pero bueno. Entonces, de tal juicio, el pintor logró la absolución merced al influjo del cardenal don Luis María de Borbón y Balabriga, pero la pintura quedó depositada fuera de la vista del público prácticamente hasta el inicio del siglo XX. Una mujer simplemente desnuda, que no dice más nada que un desnudo. Lógicamente, hay pequeñitas cosas que ya hemos hablado dentro del arte erótico que hacen que esa mujer tenga una cosa que mueve mecanismos muy particulares, pero tampoco, digo, no es nada tan llamativo, ¿no? Pero bueno, Goya es un tipo que, por ejemplo, cuando se cansa de todos aquellos encargos de, bueno, vamos a pintar al rey así, asá, de esta manera, con todas las indicaciones, empieza a desarrollar un lenguaje técnico, netamente técnico, no lo que muestra él, como todo aquello, las brujas y los y los aquelarres, todo eso que también era cuestionable. Su lenguaje técnico ya es cuestionable. Entonces, claro, empieza como el artista, a partir de Goya, a partir de un Velázquez, empiezan a crear toda una estructura, ¿no?, de respuesta contra lo preestablecido, que empiezan como a surgir situaciones éticas y morales que se empiezan como a trastornar. Porque digo, más allá de lo que uno muestre en la obra de arte, digamos que, bueno, ¿qué sería cuestionable en la parte ética? Lo que estamos viendo, la anécdota de un cuadro, si la obra es abstracta no hay ningún problema en lo ético. Pero si nosotros decimos que esa obra está, por ejemplo, pintada con excremento de elefante, como hizo un artista que no sé, se me cayó en la ficha en este momento, digo, que uno ve una virgen perfectamente pintada. Ah, qué linda virgen, qué bien, mirá, yo soy católico. Ah, mirá, sí, le prendo velas a la virgen. Sí, pero te voy a contar, ¿qué técnica está en óleo? Esto no, es excremento de elefante. epa, ¿cómo vas a pintar a la Virgen del excremento de elefante? Entonces, ahí se mezcla la parte técnica con lo ético también. Y de eso, bien, y de eso Almada lo invito a juntarnos el lunes que viene, hasta la misma
correcto
hora, para hablar de un personaje que murió a los 30 años, que se llama Piero Manzoni, que es un italiano, que vivió en la década de los 60, que fue uno de los abanderados del famoso mayo francés, donde dejamos abierto, porque vamos a leer, vamos a contar la obra que realizó Manzoni. Bueno, algunas obras, como por ejemplo es el famoso creador de aquellas latas donde envasó excremento y lo vendió al peso, que tenía 90 gramos de excremento cada lata, y eso valía por un gramo de oro. O sea, como si compras 90 gramos de
un
oro.
Un equivalente.
Así que bueno, el lunes que viene vamos a ver todas las peripecias que tuvo este artista y por qué, al igual que Kamnisser, que creo que usted le hizo una muy buena nota a Kamnisser.
Es verdad.
Que es arte y que no es arte, yo creo que con Manzoni vamos a estar totalmente servidos.
Muy bien, le agradezco, Fernández.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el próximo lunes.